Bienvenidos a un episodio más de Sofrito Podcast. Seguimos acá en esta serie dedicada a las madres, dedicada a esas personas que nos inspiraron en nuestra cocina, que al final contribuyeron de una u otra manera a que decidiéramos hacer de la cocina una profesión, a enaltecer los sabores de nuestras casas y a poder pues buscar precisamente eso, enaltecer y brindar honor a quien honor merece. Yo creo que eso es fundamental dentro de la cocina de cualquier persona, siempre buscar esos sabores que te llevan a la tradición, te llevan a recordar lo que comías de niño y lo que eras. El día de hoy tenemos una invitada súper chévere porque ella ya estuvo acá y las cosas buenas siempre se repiten. Entonces, tenemos a una invitada que seguramente ustedes ya conocen, ya han escuchado, sé que la han escuchado mucho, y es la personita que estuvo en el último episodio de la primera temporada, y yo creo que qué chévere poder contar con ella en esta segunda temporada, en esta serie dedicada pues a las madres, a la influencia de ellas dentro de nuestra cocina. Hoy tenemos a Alejandra Mora. Muchas gracias, Aleja, por estar acá, por acompañarnos en Sofrito.
No, Aleja, gracias a ti, gracias por permitirme ser cómplice de Sofrito nuevamente y compartir con ustedes un poquito también de todo este background que siempre es importante conocer detrás de una persona y sobre todo de un cocinero que cuenta y relata muchísimo acerca de su personalidad como cocinero.
Sí, yo creo que eso es importante porque a veces pensamos que un cocinero debe ser de una u otra manera y que, si eres cocinero debes comerte tal plato. Seguro comes esferas si tu cocina es muy de vanguardia o estás acostumbrado a espumas, a un montón de cosas, pero realmente en estos episodios y en los de la primera temporada, cuando se hablaban de esos platos emblemáticos, se hablaban de los platos sencillos que hacían nuestras madres, como sancocho de pollo, arroz con pollo, arepas de una u otra forma. Entonces yo creo que ahí es donde realmente tú puedes como que entender cuáles son las raíces, y eso es importante, saber de dónde vienes para poder reflejarlo en las nuevas cocinas.
Claro que sí, definitivamente cada cocinero tiene una personalidad. Yo siempre he dicho que no es solamente la personalidad que cada uno tiene, sino la personalidad gastronómica que cada uno va creando a lo largo del tiempo, y eso va desde que uno es niño, desde las influencias con los platos que uno come, lo que es el comfort food para uno, que es aquella comida que te reconforta, que te hace sentir seguro, como en casa, y asimismo, a través de todas las experiencias que vas viviendo a lo largo de tu vida gastronómica, es lo que te va creando como esa personalidad. Así que claro que sí, no tiene que ser que cada cocinero cocine algo diferente. O sea, a mí todo el mundo me parece súper curioso porque siempre que me dicen, ¿qué es lo que más te gusta, tu comida favorita? Yo siempre voy a pasta. Y justo hasta hace un rato que estábamos hablando del tema, entiendo el porqué, que ahorita pues precisamente hablaremos de eso. Pero está perfecto, cada quien tiene su propia identidad gastronómica y hay ciertas personas que seguro que influyeron muchísimo en eso.
Sí, es que al final somos una recopilación de todo lo que hemos vivido desde niño. Entonces yo creo que eso es como que, yo le digo a la gente, no soy tanto de arroz, soy más de pasta. Y me dicen, ¿pero por qué? Y yo, mi padrino es italiano, y yo recuerdo yo de niña, me sentaba en el mesón mientras él hacía su pasta fresca y hacía todas sus masas, y yo amaba probar las pastas. Entonces yo creo que de ahí sale como ese amor conmigo. Y así con otro sinfín de productos que vienen y son parte de mi niñez y que hoy día yo puedo decir, ok, los voy a versionar de una manera que se vea chévere, que sea como que mejor visto en un plato, por así decirlo, pero tener el sabor de la casa yo creo que es muy importante, especialmente ya cuando uno crece y puede como que revivir esos sabores en nuestras cocinas, o sea, porque igual no está el sabor de la mamá, pero saber de que yo puedo cocinar algo que me recuerda a mi mamá, si no la tengo cerca, es algo súper valioso.
Así es, así es.
Y quería saber, Aleja, ¿cuáles son esos platos que forman parte de tu niñez?
Bueno, en cuanto a mi niñez, yo creo que los que me siguen se han dado cuenta que siempre publico mucho los pancakes, que yo siempre he dicho que tengo un máster en hacer pancakes. Y es porque desde niña me han encantado, me han fascinado y es un gusto que comparto solamente con mi mamá. O sea, en mi casa cuando hacemos pancakes sabemos que es para mi mamá y para mí, porque nos encantan. Y de hecho hubo una edad, cuando yo tenía no tenía ni 3 años, en la que me dio porque solo quería comer pancakes. Entonces, ¿qué quieres desayunar? Paté. ¿Qué quieres almorzar? Paté. Todo era pancakes. Entonces, esa es una de las comidas que sin duda me reconforta el alma, que para mí evoca a mi casa, a mi hogar. Pero también hay otras cuantas que comparto, y es que recuerdo muchísimo que para mí son únicas las arepas de mi mamá, aunque son dos tipos de arepas diferentes, unas que son hechas con promasa, con quesito, promasa, pero son las de mi mamá. O sea, sí, puedes hacer la receta acá, la puedes hacer tú, la puedes hacer, pero son las arepas de mi mamá porque son las arepas que hacía mi abuela. Hace un rato que hablábamos que me preguntabas las influencias, las mujeres que influenciaron mi vida gastronómica, no tengo recuerdos sino de solo una, que es mi madre, porque mi abuelita por parte materna falleció, yo nunca la conocí, y mi abuelita por parte de mi papá pues vivía en Bogotá y nosotros vivíamos en Cali. Entonces, a pesar de que tengo varias recetas de ella y probaba lo que ella hacía cada vez que iba a Bogotá, en sí la influencia gastronómica de la mujer fue 100% de mi mamá. Entonces, esas arepas eran las arepas que hacía mi abuelita. Y en mi casa todo el mundo sabe que son esas arepas. Pero las segundas arepas son unas arepas de arroz, que son arepas de arroz llaneras de San Martín de los Llanos, que son a base de cuajada y harina de arroz, que son increíbles. Yo siempre, todo el mundo que me conoce sabe que yo les digo que esas son las mejores arepas de Colombia. Si no las han probado, tienen que ir a probarlas a los Llanos, definitivamente. Y por último, tengo la pasta. La pasta, a mi mamá le fascina la pasta. En mi casa ha pasado algo, y es que siempre hemos comido, a mi mamá siempre le ha gustado comer muy saludable, entonces no hemos sido así de comer el almuerzo con yuca, plátano, arroz, papas, sino que siempre ha sido como un carbohidrato, algo muy balanceado, y la pasta le fascina. De hecho, voy a preguntarle de dónde es ese gusto, que me lo inculcó. Y de hecho, yo cuando decidí estudiar cocina, yo dije, voy a estudiar cocina porque quiero ser pastelera, cosa que después cambió con el tiempo, pero yo dije, si yo quiero estudiar cocina, yo tengo que aprender a hacer arroz, porque yo no sabía hacer arroz, precisamente porque no lo necesitaba, porque no es algo que consuma, sino me pasa lo mismo que hablábamos hace un rato, sí. Mi gusto es por la pasta. Entonces la pasta en todas sus facetas, sin embargo, la lasaña de mi mamá para mí siempre es y será la mejor lasaña del mundo mundial, aunque durante muchos años le saqué los champiñones y los espulgaba y los sacaba a un lado hasta que estudié cocina. Y yo decía, Dios mío, perdóname por todos estos años.
Todo el mal que he hecho, no sabía lo que hacía.
Sí, perdón, perdón.
Pasa mucho. Yo creo que de niño, algo que me decía hace poco cuando grababa el episodio con Laura, ella decía que nosotros de niño a veces no dimensionamos el producto porque pensamos en el instante. O sea, nosotros como que creemos que, bueno, esto está aquí, ya no importa, ya lo quito, no me gusta. Y ya luego cuando crecemos como que entramos en cierta conciencia y decimos, yo hacía esto, porque era así.
No, y es que es absurdo, a veces es irracional, perdón. Porque imagínate que amaba de sobremanera la lasaña. O sea, de hecho en mi casa me dicen que soy Garfield porque me fascina. Pero sacaba los champiñones. Pero me fascinaba el sabor que daba los champiñones. De hecho, íbamos a Crepes and Waffles y siempre me pedía el crepe de pollo y champiñones, pero sin champiñones. o sea, yo creo que decían que es esto. Y si me los ponía, se los sacaba.
Sí, sí. Yo creo que había algo así como más o menos similar me pasaba con las empanadas que hacía mi abuela materna, la mamá de mi mamá. Y ella hacía unas empanadas, me encantaban las empanadas de carne mechada que ella hacía, pero la de carne molida me parecía horrible. Y entonces yo le sacaba el relleno y me comía solo la masa y le daba la carne a cualquier persona que la quisiera. Y me decía, ay, pero si está rica. Y yo no quiero la carne molida. O sea, yo detestaba la carne molida en empanada, pero una pasta a la boloñesa, lasaña, lo que fuera que te llevaba carne molida en otra cosa que no fuera empanada, yo me la comía como que feliz de la vida. Pero la empanada de carne molida yo le tengo como que...
Y ahora, y yo que te iba a invitar a empanadita.
Pero empanada de carne molida sí como que, uy. Y me pasó algo muy curioso, el año pasado estábamos como que, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No estoy trabajando. Y alguien me ofreció como que, Aleja, tengo un negocio y necesito a alguien que me haga las empanadas. Y yo sé que tú cocinas rico, pero quiero que sean de carne molida. Y yo, adivina quién llamé. Llamé a mi abuela y le dije, oye, esas empanadas feas que tú hacías, como para que lo recuerde. Ella viene y me dice, mis empanadas no son feas. Y yo qué llevaba, yo me acuerdo que tenían como zanahoria y ella, y empecé como que a decirle qué tenía y ella me dice, ajá, pero si sabes por qué me pregunta. Y yo, porque creo que tenía eso, pero no estoy segura. Y ella, sí tenía eso, ah, sí, sí te diste cuenta. Y yo, ah, ok. Y después me dijo como que ponle tal cosita. Y lo único que me dijo que le agregara que no me gustó fue esos polvitos venenosos que venden en cubitos. Y yo, no, gracias, hasta ahí todo iba bien. Muchas gracias por tu llamada.
Es increíble, pero sí es el
Pero
secreto.
sí, forma parte también de las cocinas. O sea, es algo que innegable, está ahí presente. Y yo creo que no es el secreto del sabor de las madres, pero forma parte.
Sí, definitivamente. O
Está
sea,
allí.
qué pasar porque yo mucho tiempo tuve como un conflicto interno que yo decía, en este descubrir y despertar gastronómico que he tenido desde hace unos años hacia acá por la cocina colombiana, siempre para mí era muy chocante cada vez que encontraba una receta tradicional que llevara color, que llevara Maggi, que llevara. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a sazonar con esto? ¿Por qué todos los platos tradicionales suelen llevarlo? ¿Por qué las matronas cocinan con ello? ¿Por qué? Yo esperando encontrar un secreto de la hierba, de no sé qué, y que la mezcla.
Y me dices,
Y no, o
el de
sea.
pollito, el de carnita, el de
Pero.
costilla es mejor y uno como que, ah.
Pero no, o sea, definitivamente es algo que hace parte de nuestra historia, de nuestra cultura, que hubo un tiempo en el que se empezó a utilizar y
Y se
así es.
quedó.
Se quedó y así es, que hoy en día estamos volviendo a tomar conciencia y a sacarlo de la cocina nuevamente y a recurrir a lo más natural en vez del color al achiote. Temas así, sí, pero hace
Sí, se
parte,
quedó, se
definitivamente hace
quedó.
parte.
O sea, forma parte de esas cocinas que uno dice, ok, es que hay algo tan rico. Y a mí me pasó hace poco con la cúrcuma. Yo no me gusta esas cúrcumas que venden como en polvo
En
porque
bolsitas,
yo
sí.
siento que algo tiene más. Entonces uno ve el ingrediente y se ven un montón de letras ahí que me da una pereza leerla porque debe ser solo cúrcuma. No tiene que haber
No.
nada más. Entonces, pero hace poco como que dije, bueno, vamos a ver, y se lo eché y yo viajé. Yo viajé a otro lugar y dije, ok, estoy sentada en esto y no puedo creer que todo provenga de este polvo venenoso. Y es eso, o sea, yo creo que forma parte, recordé la comida de una señora que conocí en Bolívar, Venezuela. Y ella cocinaba muy rico y hacía un pollo guisado muy rico. Y cuando yo probé, yo dije, en serio, de verdad, de verdad. Y yo, ¿por qué me engañaste tanto tiempo? Entonces, yo creo que es eso, o sea, salir de eso y podernos brindar la oportunidad también de aceptar que está
Así
allí.
es,
Es
así
lo
es.
mismo que pasa con la harina pan. Hay gente que me dice, ay, es que ustedes con la arepa, es una masa con cosas rellenas. Y yo le digo, pero antes de la harina pan, no era una masa con cosas rellenas. Antes era
Con
esas
maíz.
cosas rellenas con maíz. Y era una arepa divina. Solo que a medida que nos industrializamos y le hicieron la vida más fácil precisamente a las madres, ya las madres no tenían que moler, ya las madres no tenían que estar yendo al jardín, a estar cazando la hojita cuando estuviera viendo el sol, sino que
Claro, es
lo
que te
tenía
digo una
ahí.
cosa, solamente a quien le ha tocado, y muchas personas se sentirán identificadas, aunque no sea mi caso, pero también me ha tocado vivirlo, no en este ejemplo que les voy a dar, pero a quien le ha tocado ir a la casa de la abuela a moler, que lo manden a moler, sabe que termina con el brazo molido. Imagínate todas las mamás y abuelas de tantos años, tantas generaciones que se levantaban a las 4 o 5 de la mañana a moler el maíz. O sea,
Para
es
comer
una
arepa.
labor, sí, para una arepa, que te la comes en qué, 5 minutos. Y
Exacto. Y pides más.
pides
Sí, o sea, o agarrar y decir, ok, vamos a hacer cuando el maíz, si no lo molías, entonces era
trillado.
trillado y todo esto. Entonces, era un trabajo que al final hay que aceptar eso. Yo creo que forma parte de nuestras cocinas, pero siempre hay que llevarlo pues de otra manera y buscarlo natural, y eso es importante. Te quería preguntar, Aleja, también, ¿cuáles fueron? Ya me dijiste que el pan, que fue uno de tus platos favoritos, pero quiero saber si fue uno de los primeros platos que cocinaste o hubo otro plato que tú dijiste, no, este fue mi primer plato emblemático.
El de la pasta.
No, tu primer plato que cocinaste, que tú dijiste, este es mi primer recuerdo yo cocinando.
Bueno, pero es que cocinando, a ver, cuando hablamos de mis recuerdos cocinando, yo creo que es importante contar algo que muchos no saben, y es que, bueno, yo toda la vida tenía emprendimientos de pastelería porque se me facilita muchísimo y se me da muy bien. Y yo quería estudiar cocina, era como por tachar la cocina para enfocarme en pastelería, porque yo decía, me voy a especializar en pastelería, pero tengo que saber picar una cebolla. Pero después me enamoré de la cocina. Aunque la pastelería siempre ha estado en mí, de hecho desde que yo tenía alrededor de 10 años, siempre mi primer contacto fue con pastelería. Y mi mamá, que no solamente influyó en mí en ese aspecto, sino sobre todo en apoyar mi espíritu emprendedor. Mi mamá, siempre que yo salía de vacaciones, me alcahueteaba en que me compraba masas, de estas mezclas listas que vienen para hacer brownies y galletas, y siempre, apenas salía de vacaciones, yo esperaba salir para que me compraran mis mezclas. ¿Y yo qué hacía? Hacía brownies, hacía galletas, y me iba de casa en casa en el conjunto a vender brownies y a vender galletas. Y ese siempre fue mi primer contacto. Entonces, mi mamá me compraba mi masa y yo me ponía sola a hacer mis brownies, sola a hacer mis galletas. Después, con el tiempo, empecé a hacer muffins. Pero siempre fui muy autónoma, digamos, como en este tema de la pastelería. En cuanto a cocina, que yo te diga, el primer plato que hice así sola fue pasta. Definitivamente pasta.
Ay, por favor, que te amo.
Definitivamente pasta. Lo hice en ese entonces, es una anécdota muy, muy genial, que de hecho si mi mejor amiga me está escuchando se va a reír, y uno de mis mejores amigos también. Porque con un novio que tenía en ese entonces, yo tenía, ¿qué?, 15 años, quisimos hacerle una cena romántica a mi mejor amiga y el novio. Cena romántica, yo que nunca había cocinado nada por mí sola, o sea, yo me hacía al lado de mi mamá y seguía sus directrices, pero nunca había cocinado nada sola. Ahora yo me puse a hacer una cena para dos. Y con las directrices de mi mamá fue que aprendí a hacer, precisamente ese día me acuerdo que hicimos como una pasta corta con una bechamel con champiñones. Con pollo desmechado, sin champiñones. Sin champiñones, porque en ese entonces no me gustaba.
Todavía no le gustaban los champiñones.
No. En absoluto. Pero lo más gracioso, ese día fue súper curioso porque era la primera vez que yo cocinaba sola. Mi mamá estaba trabajando, yo la llamaba cada 5 minutos, se fue la luz, se fue la energía. Entonces fue súper especial porque a la vez terminó siendo una velada a la luz de las velas. pero sí, definitivamente esa fue la primera vez que cociné sola, sin tener idea de gastronomía, sin haber incursionado antes. Así como que me lanzaron solita a la cocina. Definitivamente fue pasta.
A mí me pasó algo muy similar con la pasta también. Fue lo primero que preparé era pasta. Yo creo que la pasta tiene cierta magia. Y bueno, el caso fue que yo pensaba en mi cabeza de que me iban a dejar abandonada. Entonces de ahí parte. Yo creo que ya he contado esta historia en otras temporadas. En otras. Solo ha habido una. Pero bueno. Sí, o sea, fue la pasta, fue mi primer plato, fue lo primero que preparé, y no fue una gran cosa, pero fue chévere, y bueno, la historia es así.
Bueno, mi primera vez que yo cociné pasta, yo hice pastas porque iba a morir, me dejaron abandonada en mi casa, probablemente. No me dejaron abandonada, mi mamá me amaba profundamente, no lo dudo, pero mi mamá del trabajo siempre llegaba temprano y no llegó temprano ese día, y yo sentía que me iba a morir. Yo tenía 8 años y yo decía, fui abandonada, dejada aquí en el exilio, ¿qué voy a comer? Y llegué y partí, hice pasta, puse agua, hirvió el agua, salecita, y eché la pasta. Luego quedó al dente y fue como que un lado bueno porque me alimenté y pues supe que no me iba a morir de hambre, pero el lado malo fue que a partir de ahí mi mamá me soltó en la cocina y era ya usted puede cocinar. Entonces también nos turnábamos, como que el fin de semana, como que cosas sencillas, obviamente, como que, ah, esa pasta que te queda rica. Entonces ya yo hacía pasta con queso y salsa de tomate, que era esa pasta que me quedaba rica, era la única pasta que podía preparar. Entonces ya también era porque éramos mi mamá y yo, durante mucho tiempo solo fuimos mi mamá y yo, hasta que nacieron mis dos hermanos, y aún así yo digo que yo fui hija única casi que hasta los 13, aunque mi hermano, el que me sigue a mí, nació antes de mis 13 años, pero yo no sentía tanta la diferencia hasta que llegó el tercero. Entonces ahí uno dice, ya no soy hija única, hay otro más. Entonces era esa pasta rica que yo preparaba y era una pasta con queso y salsa de tomate. Curioso que de niña amaba la salsa de tomate y hoy día no la soporto. Hoy día la veo y yo como que, ¿qué es eso? Voy a morir.
Pero son sabores, es lo que hablábamos, son sabores que pueden parecer simples, sencillos, pero que para uno tienen todo el significado del mundo. En mi casa, a mi mamá y a mí nos fascina la pasta al burro. Y
Deliciosa,
somos felices comiendo
sí.
pasta al burro. O sea, nos hacemos una pasta con su quesito, su mantequilla
Y
y está
ya.
perfecto.
Y es eso, o sea, porque tienen que ser platos elaborados, lo que hablabas ahorita, precisamente, de que a veces creen que si eres cocinera, te tienen que gustar platos súper elaborados. O sea, ella tiene que comer salmón todos los días,
Sí.
o sea, ella tiene que comerse, mejor dicho. O sea, ella no come arroz blanco porque se
No, no come
trae el arroz del
papa, no.
Himalaya. Entonces, unas cosas así, a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí me gusta, yo siempre lo he mencionado y he dicho, a mí me gusta el hígado encebollado que preparaba mi mamá, porque le quedaba muy rico. Y es el único que me ha gustado cómo lo prepara y lo como cuando ella me lo da. O sea, ya tengo 5 años que no sé lo que es que me lo dé ella. Pero un día alguien me dijo, o sea, Alejandra, tú sabes preparar sushi, haces un minestrone delicioso, y tú me vas a decir a mí que tu plato favorito es el hígado encebollado. Y yo, ah, pues eso que tiene que ver. O sea, tantos platos que puedes hacer. Y yo, pues es que es rico, o sea, es rico y es saludable. Es más, el sushi no es saludable, el sushi es un arroz con azúcar. Entonces, y me dice, ay, ¿por qué eres así? Yo, porque no podemos darle prestigio a algo y quitárselo a otro. Entonces, yo creo que los sabores de casa hay que respetarlo. Y recordar eso, o sea,
No, y que puede que lo que para ti sea algo espectacular para el resto del mundo no lo sea y está perfecto, porque solamente tú sabes qué historia te narra, te cuenta, qué recuerdos te evoca. Es como una historia que ya te he contado, de un tiempo que estuve trabajando en España en un restaurante en el norte, en el País Vasco, era un restaurante de una estrella Michelin, y preciso coincidió que cuando yo estaba allá era época de fiestas. Entonces, al ser un restaurante donde había muchísimo intercambio cultural, porque habían practicantes de México, de España, de Argentina, trabajadores de Colombia, de cocina, de Italia, de diferentes partes del mundo, realizaron un programa en el que nos grabaron y nos entrevistaban y nos preguntaban en épocas, o sea, ¿cuál era esa comida que te recordaba a ti, a tu casa, a tu hogar? ¿Qué consumías o qué te gustaba comer en estas épocas de fiestas de Navidad, etcétera? Y yo me acuerdo que ese día llegué a la casa feliz y en ese entonces pues hablé con mis papás por Skype y les conté que me habían entrevistado, que estaba feliz, que había salido en el programa, que y cuando me dijeron, bueno, ¿y qué les dijiste? Me preguntaron un postre que comieras en estas épocas que te recordara a tu casa. Y yo feliz les dije, torta de plátano maduro con bocadillo. Y en mi casa me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Si eso no es un plato típico. Claro, en las entrevistas lo que esperaban era conocer las culturas de los diferentes países y me dijeron, pero ¿por qué no dijiste buñuelos, natilla, brevas con arequipe, tantas cosas típicas que hay que se consumen en época? Pero es que para mí no son significativas porque yo, a mí la natilla no me gusta. Los buñuelos pues sí me gustan, pero no es como un postre que yo diga, las obleas nunca me han gustado, no me gusta el merengón, pero definitivamente para mí época de diciembre era volver a mi casa y que mi mamá hiciera torta de plátano maduro con bocadillo, porque son plátanos que solamente se consiguen en tierra caliente. De hecho, aquí en Barranquilla ni siquiera los he podido conseguir y es esa torta preparada por ella. Entonces, A eso es a lo que vamos. Puede que para alguien sea algo completamente insignificante, pero para ti tenga todo el significado del mundo y sea tu universo completo, porque tienes un montón de historias alrededor de. Entonces, yo pienso que es eso. O sea, a eso es a lo que evoca el concepto de comfort food. Que para ti esté bien y no tienes que compartirlo con nadie más. Está perfecto siempre y cuando te recuerde a tu hogar.
Claro, y es que es eso, o sea, es también parte del respeto, o sea, respetar que cada comida es, a mí no me gusta la sopa, pero yo sé de personas que me dicen mi plato favorito es la sopa. Y yo tal vez en mi cabeza yo no puedo dimensionar que tiene rico la sopa porque yo veo como que la sopa es, el océano es una sopa o algo así. Entonces yo como que sopa, pero yo creo que la mejor sopa que me comí en mi vida la hace mi mamá del Valle, que era la señora que me cuidaba a mí de niña. Y es la sopa que ha causado en mi vida polémicas con mi familia, inclusive. Porque en mi familia hacían sopa y yo no me la tomaba. Pero sabían que yo me tomaba la de mi mamá del Valle.
Okay.
Y me decían, ah, no, Alejandra no va a comer porque ella solo se toma la sopa de del Valle. Y yo como que, uy, pero supérense. Si es rica, no, pues que tiene la sopa y yo debes comerla para que sepas que tienes y así aprendes a hacer sopa. Entonces, era como que más problemático como esa respuesta de ella sí sabe hacer sopa. Pero yo creo que estaba muy ligado al amor que yo le tengo a mi mamá del Valle y a esos recuerdos que ella dejó en mí. O sea, yo creo que eso es lo que hace que su sopa sea la única sopa que yo digo, esta es la sopa, la mejor sopa del mundo, todos tienen que comer esa sopa y si no se la comen, no han tomado sopa en su vida. Entonces, yo creo que es eso. O sea, y entender y respetar eso es fundamental. O sea, sí, los recuerdos son importantes para nosotros. Yo creo que eso es.
Y es completamente respetable y no tienes por qué compartirlo con nadie más. O sea, puede que a ti te guste esa sopa y ya está. Y puede que a los demás les parezca algo normal, pero si para ti lo es, fíjate que es que hay todo un universo alrededor de la gastronomía. A mí por eso me parece maravilloso todo el acto de comer, de alimentarte, porque la comida evoca recuerdos y sentimientos y sensaciones. Entonces, puede que a ti una comida te recuerde y te traiga recuerdos gratos, así como puede que de pronto algún día comiste demasiado de ese mismo alimento y te cayó mal, te indigestaste, te empachaste y ya no lo vas a percibir de la misma manera de ahí en adelante. Pero definitivamente hay sentimientos alrededor de la cocina y se transmiten en la comida. Yo tengo un recuerdo muy bonito y es que yo salí de la casa a los 18 años. Bueno, de hecho a los 17. Cuando me fui a vivir un año a Suiza, después volví y después ya me fui del todo de la casa para Bogotá. Así que digamos que mi despertar gastronómico no lo pude compartir con mi mamá, pero siempre que volvía en vacaciones en diciembre, pues compartía con mi mamá un poco la cocina. Sin embargo, no es que tuviéramos así historias cocinando y demás. Aunque una de las cosas que le agradezco a la pandemia fue que, gracias a Dios, justo 8 meses antes de pandemia me había ido a vivir a Cali nuevamente. Me mudé de Bogotá hacia Cali porque estaba trabajando en un hotel en Cali y volví a la casa de mi mamá, así que pandemia me tomó en mi casa materna. Y durante pandemia mi mamá y yo cocinamos juntas toda la pandemia. Entonces fue espectacular porque ahí sí pude tener ese espacio donde compartí con ella recetas, donde así yo ya supiera hacer unas lentejas, aprendí a hacer las lentejas como ella las hacía, los garbanzos, y mi mamá siempre ha sido una persona muy creativa en la cocina, que de hecho creo que a ella le debo mucho de esta curiosidad que yo tengo por estar haciendo cosas diferentes, creando, así nunca las haya hecho. Hace un mes que estuve en mi casa, recuerdo que llegué y había como una cosita blanca en un tupper en la nevera, y mi mamá me dijo, ¿quieres probar? Hice queso de Marañón, y yo, ok. Rico. ¿Y dónde lo sacaste? Ah, no, me puse a investigar y creé queso de Marañón. Está buenísimo, pruébalo, no sé qué tal, y tiene beneficios, porque ya toda la vida le ha gustado este tema de alimentarse saludablemente y demás. Hace 2 meses que llegué y tenía un tarro inmenso de antipasto en la nevera. Mira que hice antipasto de atún, no sé qué, y yo, ¿y tú de dónde sabes hacer antipasto de atún? Ah, pues me puse a crear, no sé qué tal. Entonces, creo que no solamente le debo algunas preparaciones, sino que definitivamente le debo esa vena que tengo por crear, por estar buscando, por estar haciendo. Así no tengo conocimiento de un tema en específico, así diga, este tema es completamente nuevo para mí. A mi mamá le encanta experimentar. Entonces dice, ay, yo vi que esto lo hacían así, pues voy a ensayar a hacerlo con esto de esta manera. Y empieza a experimentar y le queda delicioso todo, le queda sabrosísimo. Entonces creo que no solamente comparto esas recetas, esos recuerdos, agradezco infinitamente este tiempo de pandemia que sí pude crear y compartir y tener una historia que no había tenido cocinando con ella al lado porque mi despertar fue más ya cuando salí de la casa. Pero definitivamente sí comparto esa curiosidad por crear y estar haciendo cosas diferentes que definitivamente lo llevamos en las venas.
Sí, yo creo que eso definitivamente se transmite y al final queda ahí. Eso es importante y yo creo que va creciendo. O sea, hay cosas que simplemente no te enseñan, sino que se heredan. O sea, están allí y se van transmitiendo. A veces uno puede decir, oye, a mí me, por ejemplo, a mí me pasa que a mí me gusta hacer como que conservas y yo voy a ir haciendo eso. Pero yo hace poco hablando con mi mamá. Mi mamá viene y me dice, como que yo le dije, ay, no hice conserva, tenía un montón de fruta y estaba haciendo esto. Y mi mamá dice, no, es que si hubieras vivido con él, no lo haces. Y yo le digo, ¿con quién? ¿De qué hablas, mija? Y me dice, estás como tu papá haciendo cositas, tu papá vivía en eso. Y yo, sí, pues. Pero mi papá, yo siento que ya, o sea, no sé si es de edad o qué. Carajo, pero se le olvidan las cosas y yo le pregunto y él como que no sabe, dice, no, yo no me acuerdo de eso. Y yo, ah, ok, bueno, yo le pregunto a mi mamá, como el caso cuando te dije como que, ah, con esto se hacía, mi
Las
papá hacía
empanadas.
un vino y todo esto, y yo dije, no, le pregunto a mi papá, a mi mamá porque mi papá no se acuerda. Y es eso, o sea, entonces yo lo que le dije, yo recuerdo que para eso mi papá, él hacía mucho jugo y cosas así. Y un día me hizo un jugo con un montón de cosas. Poma rosa, creo que tenía leche, creo que tenía banano y otro montón de vainas. Y yo me acuerdo que yo corrí y llamé a mi mamá y le dije, mamá, mi papá me quiere envenenar. Era muy dramática, señores, yo lo admito. Era dramática al extremo. O sea, pensé que iba a morir porque mi mamá no llegaba al trabajo. Luego llamé a mi mamá y dijo que me iba a envenenar. Y mi mamá, ¿cómo así? Yo me quiere dar a tomar algo feo, que tiene un montón de cosas raras. Y mi mamá llegó y dijo, ¿cómo así que quiere envenenar a Alejandra? ¿Cómo la voy a envenenar? No la voy a envenenar, si es mi hija, ¿qué te pasa? Ella dice que la quieres envenenar, ¿qué le quieres dar? Y entonces, no, ella no se va a tomar eso, ella no toma eso, Simón, compórtate, ¿qué tal? Y el caso fue que ellos terminaron ahí de pelear porque yo no tomaba y que eso tenía muchas vitaminas para mí, pero yo no las quería. Y pasó el tiempo y todavía mi mamá lo recuerda al punto de que cuando yo te dije que iba a llamar a mi mamá y le digo, mamá, ¿tú te acuerdas cuando mi papá hacía esas bebidas con las que me quería envenenar? Y mi mamá, y tu papá no te quería envenenar, Alejandra. O sea, supérate ya. O sea, no puedes seguir diciendo eso. Y sí, me acuerdo. Entonces empezó como a explicarme y yo, ah, ok, listo, vamos a hacerlo. Entonces yo creo que son esos recuerdos de niños, son esas cosas que se llevan. O sea, al final uno cocina por intuición, por memoria y esos sabores que están allí. A mí me pasa mucho cuando estoy cocinando y yo creo que me ha firmado como cocinera estando acá en Colombia y es algo que yo agradezco mucho. Y es porque cuando estaba en Venezuela sí cocinaba, sí tenía la oportunidad de ser como que en el restaurante de mi abuela, hacer lo que yo quisiera y que la gente comiera lo que yo cocinaba. Pero aún así no tenía como que la libertad y también el agradecimiento a los sabores que tenía. Entonces hoy día yo valoro mucho más y quiero pues rememorar esos sabores y decir, ok, quiero, ¿cómo lo consigo? Y empiezo como a investigar y a saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer y los encuentro a veces y a veces no los encuentro, a veces los encuentro y los echo a perder, otras veces están ahí. Y digo, ok, sí está, vamos a conservarlo. Pero es eso, o sea, y yo me siento súper feliz de poder reafirmar lo que venía haciendo desde hace rato y poder, o sea, yo quisiera que mi mamá un día llegara y decirle, mira, prueba esto, que tú lo haces así y quiero que me digas si sí o si no. O no, mija, ya renuncie, dedíquese a otra vaina. Yo creo eso.
Aleja, definitivamente, esto es un homenaje a las madres y ellas sin duda tienen una labor muy bonita que hacen sin darse cuenta. Y la mayoría de los cocineros creo que tenemos una influencia muy grande detrás y que siempre son esas mismas cuatro letras que son mamá, así que me encanta, Aleja, que hagas este homenaje hacia ellas. Yo feliz de recordar tantas cosas, de darme cuenta de la influencia de ese despertar gastronómico. De justo hoy estaba pensando cómo tengo que agradecerle a la pandemia que me enseñó a comer aguacate, pero también dije justo acá grabando que me di cuenta, dije tengo que agradecerle a la pandemia porque pude crear recuerdos muy bonitos de compartir esas vivencias gastronómicas con mi mamá. Así que definitivamente, gracias por este espacio, Aleja. Me
No,
encantó.
gracias a ti por estar, gracias a ti por darme parte de tu historia y poder yo también contar las mías y saber más acerca de esto. Yo creo que nosotros como cocineros tenemos eso. O sea, al final, como tú dijiste, todo se resume en esas cuatro letras. O sea, son las que nos dan todo. O sea, desde el primer instante en la que nosotros estamos allí con ellas, nos alimentan. Salimos y nos alimentan y son las que nos cuidan, las que nos dan todo para poder alimentarnos y siempre están allí, o sea, siempre. Y yo creo que es algo muy importante y digno de agradecer y digno de seguir haciendo, porque yo creo que poner por delante el nombre de las madres y decir, oye, las madres hacen una gran labor y no es una labor fácil y tienen derecho a estresarse y tienen derecho a decir, estoy cansada. Y no romantizar tampoco la maternidad, sino entender de que ser madre todos los días es una decisión de ser una mejor persona. De decidir y decir, ok, sí, quiero hacerme cargo de este ser que traje. Y es algo que normalizamos y no, señores. Simplemente pueden decir un día, estoy cansada, no puedo más. Pero aún así deciden decir, estoy cansada, pero quiero dar más. Entonces eso es algo que hay que agradecer, algo que hay que valorar y valorarlo en vida. O sea, no esperar a que, ay, no es que ya no tengo a mi mamá, ya no tengo a mi abuelita, ya no tengo a mi tía, ya no tengo. No esperar, porque no sabes, estamos en este plano de manera finita y si un día no estás, al final pierdes ese tiempo que pudiste recuperar, que pudiste darte para valorar. Y como decía mi abuela, agua pasada no mueve molino. Entonces, toca estar súper pendiente de nuestras madres ahora que están y no esperar el mes de mayo para conmemorarlas, sino todos los días respetar, honrar y amar.
Exacto, Aleja. Eso era algo que iba a nombrar, que si bien en el mes de las madres es que se honra, cada día la mejor manera de honrarlas es desde la casa, desde el hogar, desde estar pendientes de ellas, desde decirles cuánto las queremos, cuánto las amamos. Y no es solamente la influencia que ellos tienen en nosotros, en los sabores, en las recetas, sino que también nuestra personalidad se la debemos a ella. En mi caso, por ejemplo, hace unos días yo me ponía a pensar, porque muchas veces me pasa que me preguntan cómo tú puedes ser una persona que a simple vista se ve tan dulce, tan tierna, tan alegre, que siempre está sonriendo, pero tú entras a una cocina y te transformas. O sea, tú nunca me viste dando clase, pero yo tengo un carácter muy definido y me puse digamos, a tratar de encontrarle una explicación a esto y definitivamente también eso se debe mucho a mi mamá. Porque mi mamá es una mujer guerrera, es la persona más amorosa, dulce, es alegre, siempre le busca el lado optimista a las cosas, pero es una guerrera que siempre se la rebusca, que siempre ha estado trabajando, que no le tiene miedo a nada, que ha superado diferentes cantidades de pruebas, de dificultades, de enfermedades que le ha puesto la vida y siempre sale adelante confiando en Dios, confiando en su familia y definitivamente eso también se lo debo. O sea, el hecho de ser una persona suave, dulce, pero tener un carácter definido, eso también se lo debo a mi mamá. Así que no solamente son los sabores, es absolutamente toda la influencia que ellas tienen y no hay mejor manera de honrarlas que dándoles un homenaje todos los días, amándolas y demostrándoles ese amor y ese cariño cada día.
Total, es que amar y respetar todos los días, porque es una tarea que se hace diariamente. Es cómo alimentarse, usted diariamente se alimenta, entonces diariamente usted va y honra y le da honor a la persona que está ahí presente. Madres, padres, familia, toca eso porque no hay que esperar, no hay que esperar, el tiempo es corto. Madres nos enseñan mucho y gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva temporada, acompañarnos en esta nueva serie dedicada a las madres, que yo creo que está corta para lo mucho que hay que aportar de ellas. Ya casi termina, nos queda este episodio y el siguiente y se acaba este mes de mayo. Entonces, qué chévere poder haberle brindado todo el mes. 10 episodios dedicados a las madres y poder brindarles eso. Entonces, yo agradecida con ustedes, agradecida con cada uno de los invitados, agradecida contigo, Aleja, por estar acá, por hacerme cómplice de tu casa, de poder estar contigo y compartir con Tequi, que no ladró y se comportó muy juiciosa. Y todo, o sea, yo agradecísima contigo siempre, para mí es un honor poder compartir contigo y estar en tu casa.
Gracias a ti, Aleja, gracias por este homenaje tan bonito y como siempre te lo digo, esta labor tan bonita que estás haciendo en el mundo gastronómico.
Y así nos despedimos, señores. Chucuchum.